ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como...
Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos en una nueva columna de Ni Más Ni Menos, análisis político con enfoque de género, llevada adelante por estudiantes de ciencia política. Hoy la columna la presentará Juan Manuel Varela. Manolo.
Sí, buenas tardes.
Y Claudia Rodríguez apoyándolo. Porque
hola, buenas tardes.
Hoy estaremos tratando la crisis argentina. Antes de comenzar, quiero decirles que estamos recibiendo mensajes por el 092-555-982 vía WhatsApp y Telegram.
Bueno, la crisis argentina. La idea es explicar un poco brevemente por qué Argentina se encuentra en crisis en este momento y analizar algunas de las medidas que tomó el gobierno o que viene tomando y cómo repercute en política de género y en las mujeres también en general, no solo en las políticas.
Un tema muy actual, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, la crisis argentina.
Exacto.
Que tenemos bien cerca.
Bueno, lo primero que quería aclarar es que el gobierno actual es un gobierno que podemos tildar de las nuevas derechas, que tienden a ostentan como un elemento nuevo la inclusión, el consenso, y ellos particularmente prometían mejorar la situación del país con un ajuste gradual, recortes graduales, un gradualismo que se caracterizó este gobierno, y liberalización de la economía, principalmente eliminando controles cambiarios y reduciendo impuestos a los grandes exportadores.
El Cambiemos, digamos. Exacto. Incluso el eslogan de campaña para ganar las elecciones a la oposición actual era cambiar radicalmente las políticas anteriores, ¿no?
Exactamente, y sobre todo la apertura económica que nos puede hacer referencia a los años 90, esa liberalización constante de todas las áreas financieras. Bueno, pero la vulnerabilidad económica que caracteriza a Argentina y la sensibilidad que tiene a factores externos, como puede ser la suba de tasas de interés en Estados Unidos, que hizo que el dólar subiera, hicieron que el gobierno no pueda contener la crisis que fue inminente. Bueno, la situación económica actual es la peor desde la crisis del 2001 y bueno,
también lleva, perdón Manolo, capaz que quería sí. Decir que también puedes asociarla, ¿no? Y digamos que algunas características, ¿no?
Claro, exactamente. Hay un déficit fiscal y comercial, hay recesión, hay desconfianza en los mercados por la volatilidad y dificultad para sostener la inflación, lo cual hizo que el gobierno vendiera un montón de dólares, muchísimos, miles, millones de dólares últimamente.
Para contener la subida.
Exacto. Exacto. Y está bueno, para paliar esta situación acudió al Fondo Monetario Internacional y solicitó una ayuda de 50.000 millones de dólares, ¿tá? Pero bueno, eso fue en un acuerdo que tuvo que presentar un memorándum a Argentina explicando cómo iba a conseguir los objetivos que el fondo le exigía para poder darle.
Les impone para brindarles el préstamo,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Metas.
Hay que recortar un poco y hacer ajustes para que eso se pueda.
Metas fiscales.
Sobre exacto, todo. Tiene que modificar metas en el déficit y en la inflación para poder acceder al crédito. Bueno, yo quería hablar de algunos factores de por qué Argentina no pudo salir de esta situación. En primer lugar, tiene gran sensibilidad a factores externos, ya dijimos el fortalecimiento del dólar, hay una inflación muy grande, hay un gran desequilibrio en las cuentas externas y mucho gasto, y eso sumado a la dependencia del financiamiento externo hacen que siempre tenga que acudir al financiamiento externo Argentina. Y bueno, los recortes que hubo en el gabinete, los ajustes,
esos recortes son actuales, ¿no? Porque habían iniciado su gestión Macri aumentando la cantidad de ministerios, ¿no?
Exacto, exactamente. Macri empezó su mandato con 16 ministerios y creó ministerios hasta llegar a 21. Y actualmente redujo la cantidad a 10 ministerios. Igualmente, hablar de la reducción de ministerios quizás no tenga, significativa. Claro, tenga un efecto sobre la opinión pública, pero en realidad el recorte real no va a suceder. Claro. Actualmente
en plata no se reduce tanto, demasiado.
No, claro, no, o sea, no es martes. Es más para la tribuna, digamos, para que vean como que están reduciendo algo. Después, entre otras medidas anunciadas por el presidente, se destaca el gravamen a las exportaciones agrícolas que Macri había recortado
al iniciar
su mandato. A pesar de ello, ahora tuvo que recurrir a esto. Pero igual eso también, yo pienso que podemos decir que no es del todo, no cae sobre los exportadores.
¿Por qué no cae sobre los exportadores?
Y no cae porque si analizamos que hubo una devaluación muy grande en los últimos 5 meses, estas empresas exportadoras duplicaron su facturación, porque en relación al dólar ellos les ingresaban mucho más pesos argentinos.
¿Venden en dólares?
Exactamente, venden en dólares y adentro pagan en pesos los sueldos y todo lo que tienen que pagar. Si cuantificamos esas ganancias, igualan a lo que el gobierno pretende ajustar en gasto público en el marco de la crisis financiera y sus negociaciones con el Fondo Monetario. Entonces, por un lado, la devaluación favoreció a los agroexportadores y ahora les pone un impuesto.
Igual es una medida antipática desde el punto de vista político hacia sus aliados, ¿no?
Sin duda, es una medida antipática desde el punto de vista político hacia sus aliados porque está, digamos, contradiciendo algo que él prometió que iba a hacer, que era sacarle.
Lo hizo. Ahora sí. Está dando marcha atrás.
De hecho lo hizo, se está dando marcha atrás, como con lo de los ministerios.
Exactamente.
Después hay otra medida muy importante que es el traspaso a las provincias de la responsabilidad de subsidiar el transporte y las prestaciones sociales. Eso lo anunció el presidente junto con las reducciones ministeriales. Y bueno, ya sabemos todo lo que implica el transporte y la cantidad de subsidios que le da para ello en Argentina. Y a su vez también eliminó el Fondo Federal Solidario, que era lo que llamaban el Fondo Sojero, que con esas retenciones al campo se destinaba a obras públicas de las provincias, se distribuía entre las provincias ese Fondo Sojero, que eso fue eliminado a partir, fue en agosto que se hizo.
Se destinaba a infraestructura.
Exactamente.
Claro, se creó en el 2009 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y tenía como objetivo redistribuir los recursos del sector agropecuario hacia todas las provincias, vía la detracción del 30% de las retenciones aplicadas a la soja.
Seguro.
Eso es lo que, en definitiva,
el Fondo Sojero era eso.
Desarticuló.
Bueno, a su vez, este gobierno se muestra como un gobierno igualitario y que busca la equidad en las políticas de género. Por ejemplo, Macri abrió el debate para la despenalización del aborto.
Sí, que tratamos acá en una columna.
Que tratamos
especial.
En una columna y que de hecho también en aquel momento se mencionó que podría estar tapando algunas cosas que estaban pasando, como estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, la visita de Lagarde en ese momento a Buenos Aires, durante todo ese proceso, ¿no?
Bueno,
llamativo. Sí.
Aparte de abrir el debate para la legalización del aborto, también promueve un proyecto de ley como el de igualdad salarial, que está destinado a garantizar la equidad salarial y mayor espacio para las mujeres en el mercado laboral, proponiendo igualdad salarial, extensión de licencias y creación de un código de conducta en los sindicatos. Pero igual, esto, la igualdad salarial, si vemos que las mujeres en realidad ocupan una gran parte del trabajo negro, digamos, ahí no hay igualdad salarial.
Claro, en el mercado laboral las mujeres son las que tienen, ocupan los puestos menos remunerados. Con menor remuneración.
Responsabilidades también.
O el negro directamente, sí. ¿No? Sin estar
Claro, y en definitiva son las que más se van a perjudicar, porque la reducción del empleo va a repercutir directamente en las mujeres, ¿no?
Sí. También recurten de mayor medida.
Sí, el FMI igual le pide que haga un apartado para estos cambios sobre políticas de equidad de género.
Exige el FMI,
¿eso? Sí, o sea, ellos incluyen un apartado dedicado a apoyar la equidad de género y proponen reformar el sistema tributario, reduciendo los desincentivos para que las mujeres participen en el mercado laboral. Eso sería algo paliativo para cuando empiece a generarse más desempleo, las mujeres no pierdan. Exactamente. También se compromete a igualar la paga en un sistema equitativo de licencias y un montón de cosas más. Pero, si vamos a la realidad, las reformas que el gobierno propone y que el FMI accede perdón, al revés, que el FMI propone que el gobierno accede impiden resolver las desigualdades y afectan, ya profundiza las desigualdades que ya existen. Citando a una economista, dicen que es un ajuste recesivo donde el recorte del gasto público va directamente a sectores que están altamente feminizados, ¿no? Y lo que hablábamos hoy de reducir las transferencias, al subsidio, sí, y el fondo, lo que hace en eso, ajusta la obra pública y achica el empleo estatal, y eso afecta actividades como la salud o la educación, que en las que más del 70% de las trabajadoras son mujeres. Entonces, el Estado se achica, deja de brindar servicios. ¿Y qué pasa cuando el Estado se achica y deja de brindar servicios? El cuidado queda a cargo de las mujeres. Entonces, podemos ver que este ajuste recae en cierta manera sobre las mujeres más que sobre los hombres.
En el sistema de desigualdad también la crisis impacta de manera, sí, desigual en hombres que mujeres.
A pesar de que sea un gobierno que se jacta de buscar mayor equidad e igualdad, ¿no? O sea, esto de las nuevas derechas que tienen que ganar espacio, porque obviamente la izquierda genera un montón de propuestas de equidad e igualdad. Y
de avance en derechos.
Exacto, de avance en derechos no se pueden quedar atrás.
No sería importante también, capaz que hay como una reasignación de recursos que sale favorecido de alguna manera algún sector del aparato represivo del Estado, ¿no? En esa reasignación de recursos.
Claro, también algo que caracteriza a las nuevas derechas es la mano dura con la inseguridad. Sí. Y en ese proceso, el gobierno de Macri lo que hace es asignarle, aunque está acortando presupuesto, le reasigna el presupuesto a la Policía Federal Argentina. No es mucho, o sea, son 30 millones de pesos argentinos.
Es menos de $1 millón.
Exactamente, para la formación y capacitación de agentes en seguridad federal. También añaden 400 millones para las jubilaciones de gendarmes, por ejemplo. Y acciones de protección civil, prevención de emergencias. Pero ¿qué pasa? En la reducción de presupuesto le sacan al Ministerio de Desarrollo Social 129 millones de pesos argentinos, que en realidad también es bastante, porque en educación se recorta, en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, en los museos, en ciencia y tecnología, todo eso acompañando los cambios ministeriales, que se fueron convirtiendo en secretarías de otros ministerios.
Fusionando.
¿No?
Bien, vamos a hacer un corte, sí, y seguimos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Martes y jueves a las 11 horas.
En una edición especial de nuestro ciclo de entrevistas, este lunes 17 de septiembre a las 11 horas, nos visita Rodrigo Arim en el marco de las próximas elecciones de rectorado. Lucía Severino y Tránsito presentan Colectivo en Tránsito,
un espectáculo de música y otras disciplinas artísticas de escenario donde participarán estudiantes de Montevideo y Canelones junto a músicos y artistas invitados.
Más que un recital, una fiesta imperdible.
Domingo 16 de septiembre en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Entradas en venta en Habitat, Red Pagos, Tienda Inglesa, Tienda Santel y en Boletería del Teatro.
Como queremos mirar atrás, no es el pasado.
Universidad de la República.
Estás escuchando Ni Más Ni Menos.
Bueno, seguimos hablando en la columna de hoy de la crisis actual argentina. Pueden enviarnos mensajes al 092-555-982 vía WhatsApp o Telegram.
Bueno, siguiendo con los ejemplos de algunos recortes, ahora lo que es el Ministerio de Justicia tiene una línea que fue creada en el 2006, líneas que atienden situaciones de violencia de género, trata y abuso infantil, que es la línea 137.
Y líneas telefónicas.
Líneas telefónicas que están siendo 800. Sí, uh-huh. Exacto. Y están siendo atendidas en este momento solo por 6 colaboradores, ya que 8.000 trabajadores que trabajaban. No, bueno, están en conflicto en este momento y está en riesgo la continuidad de esa línea. Entonces
del servicio de atención.
Del servicio de atención a violencia de género, que bueno, es algo bastante importante, me parece, para.
Y el tema de los docentes, ¿no? Que también están en este momento
hoy justamente. En huelga, ¿no?
Bueno. En huelga, por tiempo hoy, hay una conferencia de prensa de Baradel la última hora de la tarde, porque hubo una supuesta agresión a una docente en Moreno, y van a hablar sobre ese tema en la tarde. Y bueno,
una agresión todavía bastante grave,
sí,
¿no?
Fue
secuestrada.
Secuestrada y lastimada brutalmente. Es como una. Le escriben en su panza, no a las ollas populares.
Sí. Hablando de esto, el gobierno de Macri también planea modificar el Código Penal. Y ahí se acentúan algunas medidas en contra de la inseguridad y la corrupción y el narcotráfico, pero algo bastante curioso es que se puede castigar con hasta 3 años de prisión quienes entorpezcan el tránsito, por ejemplo, un piquete.
Y quien arroje las movilizaciones,
sí, exactamente. Comenzaron. Y fue a presentar un fiscal fue a presentar este cambio, esta reforma del Código Penal a Estados Unidos ahora el mes pasado.
Un juez federal, ¿te acordás?
Un juez federal.
Ahora no me recuerdo el nombre exactamente.
Sí, y después quien arroja proyectiles en una marcha puede estar hasta 2 años preso, y si la víctima es alguien de las fuerzas de seguridad será hasta 3 años de prisión. Entonces, previendo la situación que se puede llegar a venir, van a modificar el Código Penal, acentuando eso.
Para reprimir la protesta social.
Y sí, esa mano dura de la nueva derecha que hace alarde de la democracia política y liberaliza todo, pero sigue teniendo un pensamiento represor, digamos, contra de las movilizaciones.
Importante también que ayer se nombra un nuevo presidente de la Corte Suprema de la Nación, donde queda se va Lorenzetti, que había sido nombrado de alguna manera sugerido por Néstor Kirchner, uh-huh. Y asume Rosenkrantz, y tiene toda una formación y algunas trayectorias profesionales que vienen en la línea, directa del macrismo, ¿no? Entonces también es una señal clara de lo que puede llegar a poder suceder a nivel judicial. Sí.
Bueno, tener controlado por lo pronto el órgano supremo.
Totalmente, por lo menos con una línea parecida, ideológica, ¿no?
Como broche de oro, estuvimos viendo que le van a dar un premio a Macri por su dedicación incansable y desinteresada por su país. ¿Quién? El Global Citizen Award de Atlantic Council. En el marco de su gira en Estados Unidos, él va a ir a recibir un premio por su dedicación incansable y desinteresada por su país.
¿Ustedes vieron la conferencia de prensa que dio anunciando las medidas, donde él comienza el relato?
Sí, con su secuestro. Sí.
Que este era un momento que estaba viviendo tan mal como en aquella situación.
Sí, sí, los peores 5 días de mi vida, vuelvo así, tildó el presidente Macri.
Victimizándose, sí, ¿no? Totalmente. O sea, como que la víctima de su gestión es él.
Sí, sí. Y hace poco.
Es él mismo, ¿no? Es una cuestión bastante.
¿Cómo fue lo que vimos hoy que dijo? Si yo me siento mal.
Si yo enloquezco, puedo hacer mucho daño.
Ahí está. Si yo enloquezco, puedo hacer mucho daño. Tengo que estar tranquilo. Eso es doble sentido, ¿no? También puede ser como una especie de amenaza.
O también hoy pedía, por ejemplo, al mediodía, paciencia frente a un nuevo impuesto a los empresarios que era por un tiempo y que él venía de alguna manera a. No lo dice directamente, pero. En estos 70 años van a cambiar, lo último que se vivió en estos últimos 70 años tiene que cambiar, y bueno, en definitiva se presenta como una especie de gran salvador, ¿no? De toda la historia, y también
bueno, ya se alusiona, ¿no? Al peronismo,
claramente, ¿no?
Pero por el momento no.
Porque el mal no es él.
No ha podido salvar nada.
Lo que pasa es que le empieza a costar a esta altura de los acontecimientos echarle toda la culpa al gobierno anterior, que fue parte de su estrategia política, por lo menos de explicación de lo que sucedía.
En definitiva, algunas medidas que cuestionó las fue tomando él también, ¿no? Con respecto al sector agroexportadores, ahora, en un sentido ahora, ¿no? Sí. En definitiva, seguimos con esa lógica que parece media de buscar el dinero, de esas acusaciones contra el gobierno anterior, trata de justificar esas medidas de ajuste.
Bueno, en el medio de esta situación también sucede el allanamiento a la casa de Cristina Kirchner, ¿no? Sí, y estaban en los mismos días en las que estaba sucediendo esta corrida cambiaria, ¿no?
Claro, sí. Y estaban también con excavadoras, incluso, sí, parece, investigando el suelo, porque ahora, como no encuentran dinero, aparentemente existían unas cajas de seguridad, y bueno, querían analizar el suelo a ver si había habido contacto con un metal.
Esas son formas de distraer la atención también un poco de la situación penosa que está viviendo el país.
Que no, bueno, sabemos si le está resultando mucho.
Exacto. Claro, no nos tenemos que olvidar, ¿no, Manolo? Que vienen, o que estos préstamos del fondo no vienen solos, nunca vienen solos, y vienen acompañados de medidas que de alguna manera son continúan el acuerdo del consenso de Washington, ¿no?
Sí, no todas las medidas, pero lo que es la reducción del gasto y la balanza, digamos, el superávit que buscan.
¿Y qué sectores afecta?
¿Y a qué sectores afecta? Eso continúa, bueno, nos recuerda a los 90, Menem en Argentina, y todo eso impacta directamente en los sectores menos privilegiados. Eso ya se sabe y no es indiscutido. Bueno, algunas reflexiones son que a través de la bandera de la inclusión y la equidad y la reivindicación de la democracia, Macri y su gobierno pretenden mostrarse liberales y sensibles a las cuestiones sociales, aunque se muestran con mano dura contra la inseguridad, mostrando aumentando los recursos para igualmente se siguen manteniendo los rasgos estructurales de la economía en Argentina, como la dependencia financiera externa y la desigualdad distributiva. Podemos decir que la equidad e igualdad que plantean es superficial, ¿tá? Y no ataca realmente los problemas de raíz, ¿tá? Y a pesar de que plantea políticas de equidad de género, todos estos ajustes y recortes que están haciendo van a agravar y a intensificar las desigualdades ya existentes, y como dijimos antes, esta crisis va a pesar mucho más en la mujer que en el hombre, como ha sucedido siempre. No sé, a modo de reflexión era eso lo que quería decir.
Sí, está muy bien, es así. ¿Claudia?
Bien, simplemente eso, ¿no? Que bueno, comparto claramente todo lo que expuso Manolo, y sí, es una demostración más, y bueno.
Está, la reducción del presupuesto en políticas de violencia contra violencia de género ya se vio el año pasado, y Macri viene intentando recortar muchos pesos asignados para la equidad de género, en realidad. Y el Consejo Nacional de Mujeres el año pasado le querían recortar 67 millones de pesos que tenían asignado, pero igualmente hubo presión de las organizaciones sociales y eso no se concretó.
No lo pudo hacer.
No lo pudieron hacer. Igual ahora hay un paro general para el 25 de septiembre en todas las organizaciones sociales, sindical y...
Las tres centrales.
Exacto. Sí. Así que, bueno, vamos a ver cómo
esto
sigue.
No, esto tiene todavía... Va a traer mucha cola.
Viene,
¿no?,
la reunión del G20 ahora en Argentina, donde va a venir Donald Trump. Bueno, vamos a ver cómo repercute eso en la sociedad. Y creo que estamos ahí...
Llegando a la hora de finalización de la columna. Bueno, muchas gracias Juan Manuel y Claudia. Y bueno, los esperamos a Lucía la semana que viene y a Claudia para una nueva columna de análisis político con enfoque de género. Buenas tardes.
Perdón, nos despedimos con una canción sobre el tema que se llama No llores por mí Argentina, de Serú Girán.
Bien, gracias.
Como Humphrey Bogart, entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No hay acuerdo, una hiena a reír, pero al almuerzo
y en tus pensamientos. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mí, Argentina. Te quiero cada día más, cada día más. Alguien se quiere ir, alguien quiere volver. Alguien que está atrapado en el medio de un recuerdo.
Ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.